El tema que vamos a tener dentro de la adoración, del principio regulador de la adoración, es cómo debería ser un culto. ¿Cómo debería ser un culto? Y para eso vamos a usar nosotros la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, específicamente el versículo 26 que ustedes ven ahí, cuando el apóstol Pablo, dando la instrucción a las reuniones en la iglesia de Corinto, les dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El contexto general del capítulo es el apóstol Pablo dando enseñanzas en cuanto al orden del culto, de la reunión. Es importante esto. ¿Cómo debemos entender una reunión de adoración? Una vez más, el énfasis o el tratado aquí, o lo que estamos tratando, es la iglesia reunida. ¿Debería la adoración ser reverente y ordenada, o debería estar caracterizada por la informalidad, la exuberancia, la espontaneidad, la innovación, la creatividad? Si uno mira este versículo de una manera muy superficial, parece hablar de una libertad notable y de múltiples contribuciones, si lo vemos de una manera superficial. Este versículo, mirándolo atentamente, nos va a dar una enseñanza muy sabia con respecto a este punto de cómo debería ser la adoración, cómo debería ser el culto congregacional. Debemos señalar que las palabras de Pablo nunca pueden justificar el fantástico énfasis musical del nuevo estilo de adoración, donde gran parte de la reunión pública está dominada por la música, con grandes conjuntos, orquestas. Pablo no menciona aquí ni siquiera un solo instrumento, y se limita a decir salmo. Cada uno tiene salmo, que también puede entenderse como un himno, ¿no? Tomando en cuenta lo que enseñamos la semana pasada, el himnario del Antiguo Testamento son los salmos. El himnario del Nuevo Testamento gira en torno al cántico nuevo por la revelación que tenemos de la obra de Cristo. ¿A quién se está dirigiendo Pablo con estas palabras? ¿Está hablando a toda la iglesia o solamente a los líderes? Y esto es muy importante, entrar en este razonamiento, hermanos, porque considerando esto, ¿cómo lo entiendo? Yo puedo llegar a una conclusión bíblica muy sabia. ¿A quién se está dirigiendo Pablo con estas palabras? ¿Está hablando a la iglesia, a toda la iglesia, o solamente a su liderazgo? ¿A qué palabras me refiero? No, específicamente al verso 26, aunque todo el contexto del capítulo 14 me habla de las mismas cosas. ¿Qué hay pues, hermanos, qué hay pues, hermanos? Es la pregunta, ¿no? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Si lo leemos así superficialmente, uno entiende cada uno de vosotros, y con un gran número de gente participando, que es lo que encontramos verdaderamente en mucha adoración contemporánea del día de hoy, donde si alguien le habla en el corazón al Señor, un hermano o una hermana se puede poner de pie y lo hace para toda la iglesia. Y bueno, diferentes cosas que encontramos en la adoración contemporánea de hoy. Si está hablando a los líderes de la iglesia, quienes poseen los dones de la revelación y la enseñanza, y quienes tienen la responsabilidad de organizar la adoración, la situación es muy diferente. Entendemos que en el contexto todavía de la carta a los Corintios, la iglesia estaba recibiendo revelación. Hoy nosotros ya no necesitamos revelación, porque ya el Señor cerró su grupo de libros, su canon de libros. El último libro fue Apocalipsis. Nosotros ya no tenemos físicamente a los apóstoles, sino sus escritos. En ese sentido entendemos que nosotros ya hoy no recibimos revelación, pero en este tiempo, en este momento, la iglesia recibía todavía revelación de parte de Dios. Por eso había profetas del Nuevo Testamento, por eso había maestros, había ancianos. Pero la idea aquí es que si estos versículos de primera carta a los Corintios 14 está hablando a los líderes, quienes tienen el cuidado de la enseñanza y recibir la revelación, quien tiene esa responsabilidad en cuanto a la adoración, la situación es diferente a pensar si es a toda la iglesia. ¿A quién se dirige Pablo? Pablo ahí en esa cita dice, cada uno de vosotros, ¿no? Cuando os reunís, cada uno de vosotros. ¿Quiénes eran estos participantes? ¿Era toda la congregación o solamente los ancianos de la iglesia? La primera pista es considerar el gran tamaño de la iglesia de Corinto. No era una iglesia, hermanos, pequeña. La iglesia de los Corintos era una iglesia grande. No podemos tener un número exacto, pero no es lo mismo que una iglesia que recién empezaba que una iglesia que ya tenía establecido algunos años. Y estratégicamente, por la labor misionera, era un lugar de paso entre Occidente y Oriente, y muchos colaboradores de Pablo vienen del primer viaje y segundo viaje misionero. La primera pista es el gran tamaño de la iglesia que tenemos de Corinto. No hubiera sido posible para todos, o incluso para mucha gente, el contribuir en un culto de adoración. Debido a esto, él, cada uno de vosotros, de Pablo, se dirige más probablemente a los líderes. El autor comienza a enfocarnos y decirnos, bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Este cada uno de vosotros va encaminado a los líderes. Y comenzamos nosotros a considerar algunas cosas, ¿no? Pablo restringe severamente en el versículo 34 la enseñanza a las mujeres cuando la iglesia está reunida. Es un pasaje que ya lo expusimos y lo tratamos aquí en la primera carta a los Corintios en las tardes. Dice ahí, en el versículo 34-35, vuestras mujeres callen en las congregaciones, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Considerando este pasaje, si cada uno de vosotros se refiere a toda la iglesia, ahora encontramos una restricción aquí. Porque por lo menos, considerando que había la mitad de hombres y mujeres, la mitad de mujeres, ya tenemos una restricción. Es decir, en un sentido, las mujeres tenían una restricción en cuanto a la enseñanza. Es claro, a la instrucción apostólica, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Considerando esto, regresando al pasaje original, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, doctrina, tiene lengua, revelación, tiene interpretación. Nosotros ya encontramos que hay una restricción con respecto a las mujeres, quienes debían callar en la reunión pública. Cuando habla de los profetas, quienes en este contexto hablaban usando la palabra de Dios y en nombre de Dios, muy necesario para la nueva revelación en este tiempo fundacional de la iglesia, vemos que también solo unos cuantos hombres pueden hacerlo, porque Pablo también pone restricción a su participación. El verso 29 lo dice, ¿no? Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Los que hablan lenguas, en el verso 27, hay también una restricción. En este caso, si no había interpretación y autenticación de la revelación dada, el profeta debía permanecer en silencio. Si alguno habla lengua extraña, que sea por dos o más turnos y uno interprete. Si no hay intérprete o quien traduzca la lengua, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En el estudio que hicimos de los Corintios, recuerden que las lenguas son idiomas. Idiomas necesarios para la revelación que estaba recibiendo la iglesia en esta etapa fundacional. Como empezó en Hechos 2. Había gente de muchas naciones con diferentes dialectos, sin embargo, todos ellos entendían las maravillas de Dios porque escuchaban a los hermanos, a los apóstoles, hablando en su idioma. Lo mismo pasó cuando el Señor llevó a Pedro a predicar el Evangelio en la casa de Cornelio, que eran gentiles. Ellos también recibieron las lenguas, igual que los judíos en Hechos 2. Pero lo que el apóstol le dice aquí a los corintios es, si no hay traducción, interpretación, calle ese que tiene ese don, calle el que tiene el don, y hable para sí mismo y para Dios. Es clarísima la restricción. El punto de las restricciones es que usted vaya viendo, hermano, ese pasaje del versículo 26. ¿Es a toda la iglesia o es a los líderes de la iglesia? El cada uno de vosotros del versículo 26 ha sido modificado ahora tres veces. La imagen de una adoración libre para todos, abierta e informal, de una manera exuberante, lentamente se desmorona a la luz de estos pasajes. Y ese es el punto. Usted ver una iglesia con adoración contemporánea donde todos están hablando en lenguas, todos están profetizando, todos están dando nueva revelación, todos están enseñando, no es el punto de eso. El pasaje no está apuntando a eso. Debemos modificarlo todavía más, dice el estudio, porque el contexto de cada uno de vosotros nos lleva a tener un liderazgo cualificado y aprobado. Desde el principio de la iglesia, las personas a cargo eran nombradas porque poseían dones requeridos, un carácter calificado y una preparación ministerial para estos oficios. No todo el mundo, ni tampoco cualquiera, podía traer una palabra de instrucción en una reunión pública. Es una restricción más que debemos considerar. Si decimos que no es toda la iglesia que está participando activamente en la reunión pública hacia el liderazgo, sabemos nosotros por la doctrina que existen requisitos muy claros para el liderazgo, para un liderazgo calificado. El cada uno de vosotros podemos ver con claridad que Pablo, en este punto de la carta a los Corintios, se está dirigiendo a los líderes. Cada uno de ellos podían tener la ocasión de participar. Eran hombres nombrados en obediencia a los estándares enseñados por el apóstol. En Corinto, sabemos nosotros, había un desorden que debía corregirse. Había maestros con dones de enseñanza que estaban demasiado ansiosos por abrirse camino a toda costa con tal de contribuir en el culto. Para corregir esto, los líderes son guiados por la instrucción. Y esta es la imagen del culto de la iglesia en primera carta a los Corintios 14, que apoya la adoración tradicional, la cual es reverente, ordenada, estructurada y guiada adecuadamente por pastores o ancianos responsables. Definitivamente no apoya el estilo nuevo de adoración súper informal e innovador, donde todos participan. Todos participan. No vemos eso. Ese no es no es lo que está mostrándonos la Escritura con respecto a lo que sucedía en la iglesia de los Corintios. Sí, había que corregir ciertas cosas, por eso Pablo les escribe y les da instrucciones de todo, hermanos. Todo, eso abarca incluso hasta el desorden que se había convertido la cena del Señor. Entendiendo esto, vemos que se está refiriendo es a quienes tienen la responsabilidad de la enseñanza y la instrucción. ¿Cómo debería ser entonces un culto? ¿Qué debería ser un culto? En este capítulo 14 de la primera carta a los Corintios aparecen por lo menos cuatro palabras que establecen el deseo del Señor de una adoración conforme a su voluntad. El versículo 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí habla, en primer lugar, no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Pablo denota que Dios no es el autor de una expresión libre y desinhibida. No es el autor de aquello que no está expuesto en su lugar y organizado correctamente. Dios desea, por el contrario, un enfoque ordenado, reflexivo y guiado. Es un Dios no es un Dios de confusión. Pero también dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es una palabra que se usa para reconciliación y armonía y deriva del verbo unir. Las partes que componen el culto no deben ser separadas, no unas de otras, sino que deben acoplarse unas con otras para que sea un culto armonioso. Así, todos los elementos de un culto contribuyen a un todo comprensible de lo que estamos haciendo. Combina el culto, por ejemplo, una alabanza objetiva, confesión, acción de gracia subjetiva, afirmación de las grandes doctrinas. Un culto tiene instrucción y enseñanza bíblica. Existe una aplicación pastoral con devoción, donde se examinen y exhorten los corazones de las personas. Hay lugar para la intercesión, es decir, para la oración los unos por los otros. Hay lugar también para obedecer las ordenanzas dadas a la iglesia. Vayamos viendo de una manera general los elementos de un culto. Un culto muestra todo esto, un culto tiene todas estas cosas en el orden que Dios ha establecido. En el verso 40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Y aquí encontramos una tercera palabra, una tercera frase, hágase todo decentemente. Un culto debe estar bien conformado y debe ser apropiado para su propósito. Esto confirma y consolida lo que vimos anteriormente. Un culto debe estar bien formado en el sentido de estar equilibrado y bien proporcionado. Un culto de adoración no solo debería contener todos los elementos correctos, sino que también estos deben estar unidos en la proporción adecuada. ¿Cuánto debe enseñarse de palabra? ¿Cuánto debe de haber para la oración? ¿Cuánto debe de haber para la adoración congregacional? Esta palabra que usa Pablo aquí significa que el culto debe ser apropiado, eso de decentemente, hágase todo decentemente, para las cosas sagradas y no más adaptado a las cosas del mundo y profanas. El culto en ese sentido debe ser de un carácter reverente. Esta palabra reverente es santo, porque estamos dando adoración a Dios. No vamos entonces a usar nosotros las cosas del mundo, las cosas que son del mundo, que son profanas. Pero también debe ser con orden. Hágase todo decentemente y con orden. La cuarta palabra importante de adoración es la que encontramos en el verso 40. Este término de suma importancia confirma todo lo que... Y hablando de nuevo de la necesidad de un arreglo ordenado, metódico. No es algo informal. Hay un orden. Este orden significa que los cultos de adoración pública son organizados por el liderazgo de acuerdo con las reglas y patrones bíblicos. Asimismo, nos dice que una congregación acepta y se somete gozosamente a un estilo de adoración dado por Dios, donde la innovación, los artificios, la exaltación del hombre y el entretenimiento se quedan afuera. Teniendo en cuenta los detalles que hemos observado, un culto debería comenzar con una introducción, un introito, denunciados de las Escrituras o una breve oración invocando a Dios, dándole gloria, exaltando su majestuosidad, sus perfecciones, sus atributos, ¿no? Su soberanía, reconociendo la dependencia que tenemos a nuestro Padre Celestial, la dependencia que tenemos en Cristo, la obra de Cristo en el Calvario, la obra santificadora del Espíritu Santo, y pidiendo perdón y bendición en la adoración. Esa es una manera de iniciar un culto que lo encontramos en todo lo que hemos visto. La adoración debe acompañarse con himnos, iniciando con un primer himno sobre Dios y una afirmación fuerte y objetiva de sus perfecciones y su gloria, combinando temor reverencial, gozo y fervor. En esto seguimos el patrón de la oración del Señor. El Señor les enseñaba a sus discípulos cómo ustedes deben orar. Él les dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren cómo empieza ese modelo de oración dado por el Señor Jesucristo. Con una exaltación de nuestro Padre celestial en los cielos, de su nombre santo. En ese sencillo ejemplo de oración, bueno, en ese modelo de oración que es tan claro, tan fácil de entender, vemos un orden. Vemos cómo inicia la adoración con el Padre y cómo termina con una confesión y reconociendo nuestros pecados y la necesidad de no caer, pedirle al Señor no caer en tentación y que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Hay un orden ahí en este modelo de oración que el Señor Jesucristo nos da. Después de la oración y el canto de los himnos, viene la primera lectura de la palabra de Dios. Idealmente debería hacerse por lo menos dos lecturas de las Escrituras en una reunión pública. La oración pastoral dirigida debería ser bastante predecible en su orden general, si bien el que guía la adoración debería pensar temas recientes y construcciones en ese orden. Hace unas enseñanzas atrás vimos qué es lo que debe de haber con respecto a esto, ¿no? Qué temas deben tratarse y cómo esos temas empiezan con la exaltación a Dios y luego viene con la acción de gracias, peticiones, doctrinas. La importancia de una adoración completa, con temor reverencial y también con alegría y gratitud, no puede ser demasiado enfatizada. ¿Cómo debería ser un culto? Resumiendo todo lo que hemos visto, por lo menos hay un orden ahí muy lógico, que en cierta forma nosotros lo hemos venido practicando ya algunos años, tal vez no igualito, pero yo creo que, hermanos, que reúne muy bien todo lo que consideramos y hemos venido aprendiendo, ¿no? Nosotros iniciamos con una oración de apertura en el culto público, invocando el nombre de nuestro Dios, invocando su misericordia y su gracia. Luego, generalmente, lo hacemos un himno, y recuerden que los himnos asimismo deben ser objetivos en cuanto a la enseñanza que están dando. Generalmente, pasamos a una primera lectura. Si no es un salmo, es una porción del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un salmo y una porción del Antiguo Testamento. Luego un segundo himno que ya habla un poco más de acción de gracias de parte del Señor. Una segunda lectura, una porción que puede ser una porción del Nuevo Testamento. Una oración pastoral, donde ya hay un punto más claro en cuanto a la acción de gracias y la intercesión y peticiones. A veces nosotros separamos el culto de entre semana para expandirnos un poco más, pero eso no quiere decir que podamos, considerando el tiempo, siempre tener en cuenta no solo una oración de introducción, una oración dando gloria a Dios, sino una oración ya más específica, ¿no? Es decir, que contenga acciones de gracias por la bondad y la misericordia de Dios, por su salvación, por su redención, pero asimismo también intercesión y peticiones. Generalmente, algunas iglesias presentan o ponen un tercer himno antes de la predicación de la palabra. Luego de la predicación de la palabra, un himno final antes de la oración de cierre. Este es un orden, hermanos, y qué bueno que nosotros en cierta manera tengamos un formato muy parecido a lo que el autor de la obra expone, considerando todo lo que hemos visto. Hay que tener en cuenta que algunas iglesias celebran la cena una vez al mes, otras cada 15, algunas iglesias una vez trimestralmente. Nosotros lo hacemos aquí, lo estamos haciendo una vez, lo hacemos una vez a la semana. Bien, podríamos hacerlo una vez cada 15 y eso no debería resultar ningún problema para nosotros. Pero cuando lo hacemos la cena, lo hacemos generalmente antes de la oración de cierre. Antes de la oración de cierre, hacemos la cena, o como también podemos decirlo bien, después de la exposición de la palabra y de cantar un himno. Esto muestra, hermanos, un orden. Esto muestra un orden muy formal, muy reverente en cuanto a la reunión pública. Esa es la enseñanza que va de la mano con todo lo que hemos visto. ¿Cómo debería ser entonces un culto? La referencia del capítulo 14 a los Corintios es muy clara. El apóstol Pablo, cuando se reúnen, ¿qué tienen? ¿Es toda la iglesia la que participa? ¿O es realmente aquellos que tienen la instrucción, la responsabilidad de la instrucción? Hemos visto nosotros que Dios mismo va restringiendo la participación de tal manera que el enfoque moderno de la adoración pública de hoy no encajaría con 1 Corintios 14. Aun cuando muchos usan 1 Corintios 12, 13, 14 para poner por fundamento el desorden de las lenguas, no lo vemos realmente cuando hacemos un estudio más profundo. No vemos ese desorden. Y finalmente lo otro que hablamos es las palabras que consideramos que un culto no debe ser de confusión, sino de paz, y todo debe hacerse decentemente, es decir, de la forma adecuada y con orden. Amén. Esa es la enseñanza para hoy que tenemos. Vamos a limitarlo ahí. Vamos a ver si hay algún tipo de preguntas con respecto a esto, mis hermanos.